Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nathan, tengo 26 años y trabajo de técnico de laboratorio. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Titular del día, por si el PSOE y Podemos, que siguen formando el Consejo de Ministros, quieren saber el porqué de su caos. El Consejo del Poder Judicial cifra en 1.127 las rebajas de penas y en 115 las excarcelaciones por la ley del solo sí es sí. Y estas cifras seguirán aumentando. Ahora recuerda esta escena absolutamente inolvidable de la vida de Brian. La realidad de la izquierda española supera la ficción de los Monty Python.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda! ¡Somos del Frente Popular de Judea!
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Presidentes! ¡Y al Frente Popular del Pueblo Judaico!
¡Presidentes también!
¡Al Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¿El Frente Popular de Judea? ¡Disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está. ¡Disidentes!
El espectáculo de las izquierdas progresistas, reformistas, independentistas, socialistas o comunistas continúa. Sin límite, en un cinismo infinito. Y quieren hacernos creer que van en serio cuando todo es un disparate. Una coña marinera con tu dinero y el mío, eso sí. Un bochorno sin disimulo alguno por conservar el chollazo que tienen con el escaño. No vaya a ser, Irene, que haya que ponerse a trabajar. Uno, Mercedes González, casi ya exdirectora general de la Guardia Civil, ha estado poco más de 2 meses en el cargo. Dimite porque va de número 10 en las listas del PSOE por Madrid. Recordemos que relevó a María Gámez, que dimitió por corrupción. Su sustituto, Leonardo Marcos, hasta ahora director general de Protección Civil y Emergencias. 3 directores de la Guardia Civil en 3 meses. ¿Te imaginas qué estarán pensando esos guardias en la moto contra el narcotráfico, antiterroristas o patrullando en el puesto de cualquier pueblo? 2. Pablo Iglesias, por encima de sus súbditas, inasequible a su ego infinito y a su ridículo en las urnas. Y aún el tío se cree Hugo Chávez. 3. Yolanda Díaz, me da a mí que va a ser el gran bluff del mes de julio. Y la oyes como si fuera Benazir Bhutto, Angela Merkel o Golda Meir, ¿te acuerdas? 4. Irene Montero o Yone Belarra. No está la cosa para bromas, pero su imagen, el papelón, empiezan a ser patéticas. Sinceramente, ¿eh? Y no es pitorreo, da pena verlas humilladas así por su amo y señor. La última. El Tribunal Supremo condena a Irene Montero a indemnizar con 18.000 euros a la expareja de la tal María Sevilla, aquella de infancia libre. Irene Montero le presentó como maltratador y era mentira. 5. El resto. Errejón, Mónica García, Ada Colau, el Rastas. 6. Y de ahí para abajo, como en el chiste, degenerando, degenerando. Echenique, Monedero, el Kichi, la mujer del Kichi, Enrique Santiago, Garzón, el otro Garzón, Ángela Rodríguez, pam, vaya banda. 7. La pregunta, parafraseando a Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió no el Perú, sino el invento de Podemos? Digamos que el principio del fin fue el casoplón de Galapagar. Y esa imagen de la Guardia Civil blindando la calle como en la escopeta nacional, pero con comunistas. ¡Ja! 8. Y es que ver las listas del PSOE y lo flipas. Ábalos, Return por Valencia, sin comentarios. Marlaska por Cádiz. Ya me contarás. En una de estas nos sorprenden con el Tito Berni en una lista de Canarias. No es por dar ideas. 9. Ojo, esta tropa ha estado en el gobierno y lo peor es que si suman, que no parece, pero déjate, lo peor es que si suman, podrían seguir en el gobierno. Y 10, mi portata. Retira la música que esto ya. Esquerra Republicana y Bildu se presentarán en coalición al Senado en las próximas elecciones. Lo mejor de esta alianza es el nombre: Izquierdas por la Independencia. Con un par, Otegi, Junqueras, Rufián o la Merche Ipurúa, Menuda fiesta. El objetivo, según dicen, es unir fuerzas para la defensa de Cataluña y de Euskal Herria. Insisto, estos han sido y son los socios de Sánchez. Y lo que es peor, volverían a ser los socios de Sánchez. Y ojo, que ellos no mienten ni engañan. Por la independencia.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 9 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y acabamos de conocer un nuevo comunicado de la Santa Sede tras la operación del Papa Francisco.
La situación continúa en los parámetros normales del posoperatorio. El Santo Padre está bien. Esta mañana se ha podido sentar y ha estado trabajando y leyendo la prensa. El Papa Francisco está conmovido por los muchos mensajes que está recibiendo en las últimas horas.
Se amplía hasta el 20 de julio el plazo para votar por correo en las próximas elecciones del 23.
La Junta Electoral ha adelantado al 22 de junio el sorteo de las mesas electorales. Eso significa que tres días después de que se celebre, los elegidos recibirán la notificación a través de una carta certificada. A partir de ese momento, hay una semana para presentar alegaciones.
Dimite Berta Linares, reelegida como alcaldesa de Maracena en Granada.
Está implicada, junto con el número 3 del partido en Andalucía, por un intento de secuestro a una concejala del ayuntamiento. La candidata del PSOE, a pesar de haber ganado las elecciones, abandona, dice, para facilitar la gobernabilidad. Al parecer hay un acuerdo de PP y Vox en el ayuntamiento. En la cárcel, detenido, continúa quien fuera su pareja, acusado de ese secuestro, Pedro Gómez.
Dos de los cuatro niños apuñalados en Francia siguen en estado muy grave.
Los pequeños, de entre 2 y 3 años, y dos adultos, fueron agredidos por un refugiado sirio en un parque infantil. Hoy hemos conocido que un joven, Henry, al que ya se conoce como el héroe de la mochila, se enfrentó al agresor e intentó reducirle.
Putin reconoce el inicio de la contraofensiva ucraniana para recuperar el territorio perdido.
El presidente ruso ha anunciado que a partir del 7 de julio desplegará armas nucleares en territorio bielorruso. En Jersón ya son 8 los fallecidos por las inundaciones tras la explosión de una presa.
Donald Trump vuelve a estar imputado, esta vez por quedarse con documentos secretos durante su mandato.
Está siendo investigado por 7 delitos ya. Se llevó los papeles confidenciales a su residencia de Florida y después obstaculizó el trabajo de la justicia. El expresidente de Estados Unidos dice que se trata de una persecución dirigida por los demócratas.
Soy un hombre inocente, lo voy a volver a probar. He estado probándolo durante 7 años y allá vamos otra vez. Es muy injusto, pero así son las cosas.
Y los funcionarios de justicia que en casa ponen fin al encierro en el ministerio, pero mantienen la huelga.
Llevaban allí desde el martes, cuando se rompieron las negociaciones con el gobierno. Los funcionarios de la Administración de Justicia piden subidas salariales y desde el ministerio se niegan a dialogar hasta después de las elecciones.
Al menos 25 detenidos en una operación contra los casuals, los ultras más radicales del Barcelona.
Se han registrado varios domicilios y locales en Barcelona y en Girona. Han intervenido armas de fuego, drogas y 180.000 euros en efectivo. Algunos de los detenidos están acusados de homicidio, secuestro y extorsión. Y nos quedan los deportes.
Y empezamos con muy malas noticias porque esta tarde Carlos Alcaraz, lesionado, ha caído en semifinales de Roland Garros frente a Djokovic. Mañana se juega la final de la Champions a las 9, Manchester City, Inter de Milán. Y tenemos también esta noche baloncesto a las 9, Barcelona, Unicaja.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta naranja por lluvias activa en Navarra, amarilla en Castilla y León, Asturias, Cataluña y Aragón. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados. Este fin de semana seguirán los efectos de la borrasca Óscar, eso sí, con menos intensidad y sobre todo en el norte peninsular. Seguirán las tormentas, sí, pero suben las temperaturas, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, así como en el Valle del Ebro, donde el mercurio podría superar los 30 grados.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Thank you. Más del 13% de las personas con una vivienda se han retrasado en el pago de la hipoteca o del alquiler en los últimos meses. También han tenido dificultades para afrontar gastos como la luz o la comunidad. Son datos del informe anual que elabora la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Sefi García.
2 de cada 10 familias, como Raquel, han pasado frío este invierno.
Le he puesto por el día menos horas para que salte menos y además le he bajado un grado de lo que tenía del año pasado.
Son 4 décimas más que el año anterior y hay más. 4 de cada 10 ciudadanos no tienen capacidad de hacer frente a un imprevisto. Antoni Cunyat es economista.
Avanzamos en algunas cosas hacia una americanización de la economía española. Esto es algo muy típico en Estados Unidos. 6 de cada 10 familias no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos.
Importamos los aspectos peores de la economía americana, nos quedamos sin colchón ni capacidad para pedir un préstamo encarecido por la subida de intereses, pero hay más. Un 6% de las familias no pueden comer carne o pescado ni siquiera 2 veces por semana. Con todo, Cunyat es moderadamente optimista.
La previsión es que las cosas mejoren un poco, no que haya un vuelco espectacular, una mejora espectacular. Como mínimo las cosas no van a ir a peor.
No hay que olvidar que, aunque el dato ha mejorado, el 45% de los hogares españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes. 1 de cada 5 está al límite.
Y te cuento una noticia de última hora. Desde Estados Unidos se acaba de hacer público el auto de procesamiento de Donald Trump por los documentos clasificados que se llevó. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es un documento de 49 páginas que lleva este título, Los Estados Unidos de América contra Donald Trump. 49 páginas de texto más otras páginas de fotos, fotos donde se pueden ver los documentos que había acumulado Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago, fotos de esos documentos en el cuarto de baño, en la ducha, en el dormitorio, en un salón de baile, como te digo, 49 páginas que recogen 38 delitos. 31 de ellos, de estos delitos, los 31 primeros, se refieren a retención ilegal de información sobre la defensa nacional. Y hay documentos sobre la capacidad y las armas de los Estados Unidos y de otros países. También sobre programas nucleares, sobre vulnerabilidades tanto de los Estados Unidos como de sus aliados en caso de un ataque y las posibilidades de respuesta ante ese ataque de tanto los Estados Unidos como de los aliados. Son documentos que pueden poner en riesgo, dice el documento, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Además, otras de las acusaciones, quizás la más importante, revisando en un primer vistazo este documento, como te digo, Ángel, de 49 páginas, que Donald Trump habría pedido a sus abogados que mintieran a los investigadores y a los miembros del gran jurado que estaban investigando este caso, diciéndoles que no tenía ningún documento, que no se había llevado ningún documento. Es realmente un documento muy importante, estas 49 páginas. Vamos a ver qué reacciones políticas tiene en las próximas horas y, sobre todo, en menos de una hora vamos a conocer la opinión del fiscal especial que elaboró este documento importante, a la espera también, Ángel, como sabes, de que Donald Trump comparezca el próximo martes ante un juez en un tribunal en Miami.
Bueno, pues léetelo tranquilo y comentamos cuando quieras. Gracias, Juan, como siempre.
Hasta ahora.
De vuelta a casa. Estaba cantado durante todo el día. Lo ultimísimo es que Podemos y Yolanda Díaz han llegado a un acuerdo para presentarse juntos en la coalición Sumar. No sabemos detalles, en concreto, qué pasa con Irene Montero. Esa es otra. A ver si nos aclaramos en las próximas horas. Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes hasta ahora ponemos el foco en la buena vida con Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué nos ofreces hoy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues voy a ofrecer un infinito agradecimiento a uno de los grupos de personas que más ha contribuido a nuestra buena vida y sobre todo a nuestro buen humor, al humor inteligente.
Aunque estemos en campaña y por eso del inteligente, no hablas de política, ¿no?
¿Ves? Ahí tienes razón.
A ver.
Vea, maestro Mangiacaprini, el Frente Liberal Estatista Lista Azul, el partido al que yo pertenezco desde que tengo uso de razón, o sea, desde que asumimos el gobierno, hemos formado una comisión de mantenimiento y actualización permanente de la canción patria.
Ni más ni menos que Les Luthiers están en España porque se retiran después de toda una vida y de varias generaciones haciéndonos reír absolutamente, Jesús.
a mandíbula batiente y haciéndonos pensar a mandíbula batiente, porque han tocado todos los temas: la educación de los niños, los bajos instintos, los altos, el cortejo,
la familia, el poder, el dinero. La verdad es que no han dejado títere con cabeza.
En la cabeza, precisamente, todos tenemos casi una antología suya. Creo que yo creo que todo el mundo tiene un gag o varios gags favoritos, una música, una canción en la memoria. Ojo, que es que son musicazos,
bueno,
además.
Musicazos, ¿y con qué instrumentos? De hecho, se llaman Le Luthier porque fabrican ellos sus propios cacharros. Ahí tienes, por ejemplo, el tubófono parafínico cromático.
Es alucinante. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama el calefone. El calefón, del que casi nos acordamos que hace mucho que no lo sacan, está hecho con un calentador de agua. Es un instrumento de viento. Y si desafina, tienes que abrir más la llave del agua caliente.
O el latín o violín de lata.
Es que son impresionantes. Hacen todo tipo de música de cualquier época. Cualquier ejemplo vale. Escuchemos una.
La verdad, Jesús, es que tras la muerte de Marcos Mundstock y del histórico Daniel Rabinovich, continuar era muy complicado.
Sí, era difícil. Llevan toda la vida, son un clásico de los clásicos. Les vamos a echar mucho de menos, pero es que nos han llenado y podemos verlos todavía en España por última vez.
En el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Barcelona. Hasta siempre, Le Luthier, y hasta la próxima semana. Jesús, cuídate.
Un abrazo, chao.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ione Belarra, secretaria general, o eso dicen, de Podemos, Nekane.
Lo es, ahí están los papeles que lo cuentan, Ángel. Bueno, sabemos que Podemos y Sumar irán juntos a las elecciones, pero queda saber, a ver si nos lo cuentan esta tarde, si Irene Montero estará en las listas.
El compromiso de Podemos con la unidad es firme, y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación.
Ya, es lo que tiene. A ver si va a haber que ponerse a trabajar o algo, y hombre, por favor. Julio Pérez es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maracena, Granada.
Los populares han alcanzado un preacuerdo con otros tres partidos para poder gobernar. El pacto se ha acelerado tras la dimisión de la alcaldesa, la socialista Berta Linares.
Voten la investidura de, en este caso, mía, como alcalde de Maracena, para la regeneración de nuestro municipio y para levantar un poquito la alfombra y colaborar con la justicia en la medida que nos solicite.
Mercedes García es la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Cantabria.
Y ha tenido que pedir disculpas por los tres exámenes de la BAU que contenían errores. Desde la universidad dicen que no van a perjudicar a los más de 3.000 alumnos que han hecho las pruebas.
Lo principal es pedir disculpas por los errores que se han cometido en varios exámenes de la BAU, de las pruebas de acceso a la universidad. Queremos dejar claro que el alumnado no va a tener ningún perjuicio por lo que ha sucedido. Saldrán las notas el día 16 y continuará todo este proceso.
En fin, Ignacio Tárraga es propietario de una agencia de viajes en Albacete.
Y nos ha contado en Mediodía COPE cómo está afectando las elecciones a las reservas de viajes de finales de julio.
No tenemos ninguna cancelación al momento, más que nada porque los clientes tampoco han sido informados de si van a pertenecer a alguna mesa o no. Pero sí que hemos recibido mucha demanda de información de qué hacer al respecto si les ocurriese.
Y el sonido musical, Guns N' Roses.
Que actúan esta noche en el Metropolitano en Madrid, con Pretenders, por cierto, de teloneros. Es la primera parada del grupo estadounidense en nuestro país. El lunes estarán en Vigo.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
La linterna.
COPE.
Estar informado.
José O'Callaghan fue un jesuita muy importante en el siglo XX, de origen hispano-irlandés, nació y creció en Tortosa. Su gran pasión eran los textos antiguos, por lo que se convirtió en paleógrafo y papirólogo. En los años 60 y 70 realizó varios viajes a Egipto, compró un repertorio de papiros que se convertiría en el más importante de España, la colección Palau Ribes. Una colección que guarda la abadía de Montserrat en Barcelona y que María Jesús Albarrán conoce muy bien.
Consta de unas 2.000 piezas que todavía está sin terminar de catalogar, pero que, bueno, pues es de una gran riqueza porque tiene piezas en diferentes lenguas y sistemas de escritura. Hay papiros, pergaminos, también textos en papel. Conserva textos en egipcio con sus sistemas de escritura diferentes, en jeroglífico, en hierático, en demótico y también en copto. También es importante el fondo de textos griegos, también en árabe y en siríaco. O sea que es una colección muy, muy importante.
María Jesús es investigadora del Departamento de Estudios de Próximo Oriente Antiguo del CSIC. Hasta hace poco catalogaba los papiros de la colección Palau Ribes, unos del siglo VIII hallados en Bawit, en concreto, a 300 kilómetros del Cairo. De repente vio algo que no cuadraba.
Nos dimos cuenta que había piezas que eran particularmente especiales, porque además el propio José O'Callaghan había puesto etiquetas en algunos de ellos diciendo que eran dudosas y los había separado. Por lo tanto, había algo extraño. Nos dimos cuenta que, sobre todo en el fondo de papiros coptos, pues es donde más había papiros que tenían ciertas anomalías.
Esos papiros eran falsos. Algo que, por desgracia, no es la primera vez que ocurre. En los siglos XIX y XX se desató una egiptomanía por toda Europa. Comenzó con la expedición de Napoleón en 1798. Los investigadores se volcaron en conocer mejor esta antigua civilización y eso causó una gran demanda de documentos y reliquias. Aumentaron los falsificadores que querían sacar tajada, tal y como ha descubierto María Jesús. Y José O'Callaghan fue una víctima más.
Me di cuenta, trabajando con uno en concreto que estaba estudiando el texto, que parecía que continuaban las líneas de escritura correctas, pero me di cuenta que eran parches que tenían puestos. El falsificador había intentado recomponer el papiro para darle un aspecto de texto completo, bien conservado, poniéndole recortes de papiros de otros textos antiguos.
La investigadora ha identificado una veintena de papiros falsos en la colección Palau Ribes. Es la primera vez que ocurre en esta colección. María José ha comprobado cómo los estafadores usaban varias técnicas para falsear sus creaciones.
Por ejemplo, otra que también es muy simple es coger papiro antiguo que no tenga texto y entonces escribir directamente una grafía, garabatos realmente, porque no conocen las lenguas antiguas. Y luego hay otro grupo de papiros que tienen una técnica mucho más sofisticada. Parece que son textos completos y, sin embargo, estaban construidos de manera artificial con recortes de textos también antiguos que han sido pegados intentando seguir la misma línea de escritura.
Técnicas de falsificación que perjudican a los compradores y a los expertos, aunque por suerte todo tiene solución.
No entorpece que existan las falsificaciones. Puede entorpecer en el sentido que estos textos originales hayan sido mutilados. Seguramente no serían textos bien conservados porque los hubiesen vendido a buen precio. Pero no lo termina de entorpecer excesivamente.
María Jesús Albarrán descubrió algo en la colección Palau Ribes, la más importante de papiros en España. Varios estaban falsificados, un truco para sacar dinero a los investigadores, aprovechando su interés por Egipto. Afortunadamente, solo se han encontrado 20 papiros falsos en una colección donde hay 2.000 documentos más, muchos de ellos auténticas joyas de la historia. Nos damos un paseo por las redes. Carlitos Alcaraz, eliminado en semis de Roland Garros, Silvia.
Sí, Ángel, es ahora mismo número uno en tendencias en Twitter España. Ha tenido que parar varias veces de jugar por molestias en la pierna derecha y os lo hemos contado aquí en COPE todo ese partido. Y claro, habéis estado muy atentos. Notas de voz en el WhatsApp, el 600544555.
No siempre va a ganar Alcaraz. Esos tropiezos los tiene cualquier tenista, por muy bueno que sea, y lo es, evidentemente. Lo he seguido nada más que por los informativos de la COPE. Está yendo la COPE toda la tarde. Pero que esas cosas también pasan.
David dice que es una pena, pero que es joven y que tendrá más oportunidades de ganar. Y ganará, estoy seguro, nos escribe. Y Cristina, hasta que ha empezado con las molestias, ha jugado bien. Y la verdad es que ha sido muy divertido verle.
Noticia de hace unos minutos, Sumar, Yolanda Díaz y Podemos, Pablo Iglesias y las súbditas llegan a un acuerdo para unirse de cara a las elecciones generales. Lo que no sabemos es el contenido y el formato de las listas, pero el acuerdo de presentación, ahí está, estaba cantado.
Sí, nos dice Rosaura sobre eso, que bueno, que estaba claro que eran horas bajas para Podemos, que en solitario lo iban a tener muy complicado, y con Sumar pues entienden que se difuminan un poco, pero que es la única forma que tienen para conseguir algo, y aún así veremos.
Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, por varios sitios. Por facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y un Instagram, expósito-cope.
Deportes en la linterna dentro de 4 minutos. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Te estaba escuchando que hablabas de Carlos Alcaraz. Pues vamos a analizar por qué ha perdido Alcaraz contra Novak Djokovic y cómo ha sido el comportamiento del serbio frente al español. Todo eso lo vamos a hacer en apenas 3 minutos y medio cuando comencemos aquí en la linterna del deporte.
Te espero hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones, o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista, hola Pedro, buenos días.
Buenos días Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
8:30